Bueno, el disparador de esta entrevista fue un diálogo que tuvimos vía Twitter, ¿no?
¿Qué tiempos estos, no?
¿Qué tiempos de Twitter, no? ¿Cuándo arrancó con el Twitter, con este medio?
Ah, mirá, noviembre, diciembre del año pasado. Uh-huh. Hasta ahí no...
¿A sugerencia de...?
De los jóvenes de la lista, metete en Twitter, bueno, allá, y ahí ando con una tendinitis de dedo pulgar entre el Twitter, el mouse y el SMS y todas esas historias.
Ah, bueno, pero está flojito porque Bordaberry tuitea bastante más que usted y no lo he visto con tendinitis ni con muñequera.
Porque
ni
tuitea nada. Por la computadora, yo le doy al celular abierto.
¿Tuitea por la computadora o...?
No, debe tener...
BlackBerry.
Ah, o... en sala lo veo con la computadora.
Sí. Ah, ¿sí? Sí.
¿Y se tuvo que comprar un celu nuevo para poder tuitear o no?
Tenía un BlackBerry, uh-huh, que es muy bueno para eso, y ahí lo empecé a aprovechar.
Tenías la tecnología, pero no lo estabas usando en su...
No lo estaba usando. Un poco por temor, porque la verdad te lleva tiempo, ¿no? Tenés que seguirlo, tenés que dedicarte, tenés que participar, y eso te desconcentra otras cosas.
Lo que se preguntan algunos... Poco. ¿Siempre está detrás de un Twitter Gandini o hay gente que...?
No, yo personalmente no tengo nadie que lo haga. Y bueno, hoy no hice ningún Twitter, ayer tampoco. Digo, a veces no me da el tiempo de andar siguiendo y tuiteando, ¿no? Tampoco me obsesiono. No tengo tantos seguidores tampoco. Pero me parece una buena herramienta. Y a veces, bueno, surge esto, ¿no? Que muchos que lo siguen a uno son periodistas y a partir de un comentario que uno puede hacer en una comisión, el periodista de afuera se entera de alguna manera algo que está pasando y de ahí sale una nota o sale una inquietud. Y eso es interesante, a partir de que además la gente se va enterando y empieza a polemizar o a hacer comentarios, ¿no?
¿Algún oyente que haya faltado la cita, Sapo? ¿Cómo fue el intercambio?
En realidad, no recuerdo exactamente el contenido del tuit, pero Gandini hablaba de... columnas caídas, árboles caídos.
Yo puse, mirá, yo estaba en el teatro de verano, Me empiezan a llamar unos Twitter y lo confirmo, que se había caído un semáforo en Avenida Brasil y Libertad. Entonces me ocurrió tuitear, se cayó un semáforo en Avenida Brasil y Libertad. En Montevideo se caen árboles, columnas y semáforos. ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza en la intendencia?
Ahí está. Fue mi tuit. Ese fue el tuit. Y yo le puse a Gandini, ¿no será se cae columna, árbol? ¿Y cuál era el otro?
Semáforo.
¿Y semáforo?
¿Vos dónde estabas, Sapo, cuando...?
Yo estaba en casa.
¿Hora?
No, era de noche, la noche. Era la noche,
en la
noche.
Verano, así
que... 11, 12 de la noche. Y después le puse, vamos, Jorge, no entremos en esa política del Twitter, porque a mí la verdad que por momentos me rechino bastante, por momentos se hace hasta adictiva y uno se entera muchas cosas por Twitter, pero por momentos en eso de la brevedad se hace una política diferente.
Es pamfletario,
¿no?
A veces es pamfletario, puro título y efectivo, y bueno, eso es malo.
Ahí está.
Pero después seguimos en el Twitter.
El Twitter es el discurso de barricada llevado a lo virtual.
No necesariamente, no necesariamente, pero la tentación de sintetizar en 140 caracteres a veces te lleva a
la chicana política en 140 caracteres.
No necesariamente, hay de todo, la verdad que hay de todo, pero a veces sí, vos sintetizás y del otro lado se puede malentender, eso también es...
¿Hay cursos para uso de redes sociales en el Partido Nacional?
En mi lista, en mi grupo, empezamos con cibermilitancia. Para que la gente domine la técnica, se meta, participe más, digamos, lo use adecuadamente. En la iniciativa nosotros tenemos un instituto de formación que se llama IDEAR, y hace poquito tuvimos un primer taller sobre eso, a inquietud de la gente de que no sabe sacarle todo el producto que las nuevas tecnologías tienen. Y se empezó a hacer algo de eso, sí.
¿Cómo es la historia? ¿Presente en su celular lo primero que le piden en la clase?
No, pero básicamente, cómo funciona Facebook, cuáles son algunos desarrollos que puede tener más allá de los más habituales, cómo se puede hacer políticamente, porque también estas nuevas tecnologías tienen sus bemoles, ¿no? Tienen sus trampas también, hay perfiles que no existen y gente que se introduce para generar la polémica en páginas a las cuales no debería acceder, pero acceden para introducir ahí el elemento de debate, de distorsión. Y bueno, también hay que desarrollar la inteligencia en ese sentido para no entrar en algunos debates o para poderlos hacer decididamente.
Bien,
¿no?
¿Cuántas veces en las últimas semanas le han dicho no hay que ser leña del árbol caído?
Bueno, la verdad, ¿te referís al arbolado?
Y bueno, póngale que sí.
No, pero tuvimos ahí después un debate, ¿no? Uh-huh. Tú mencionabas esta reflexión que hiciste con mi Twitter, con una visión un tanto crítica respecto a cómo se utilizan en este programa. Y yo que te estaba escuchando, porque en realidad te estaban escuchando en mi secretaría, me avisaron, me puse a escucharlo también y te mandé otros Twitter. Entonces sí. Yo te decía, bueno, si querés te mando el listado de los últimos, de los árboles que se han caído últimamente que yo tengo. Si querés te cuento que en los, hace pocos días o hace pocas semanas se cayó un árbol arriba del auto de mi suegro y se lo destruyó. Y era pleno día, no había viento y en la calle Garibaldi. Y ahí está, y el árbol estaba denunciado para que la intendencia lo viniera a cortar.
Pero el tema de los árboles antes de estos sucesos no era tema de oposición, ¿no? Era como que los árboles caen.
No es así, mirá. Acá te traje el expediente que también te prometí. Mirá, te lo voy a mostrar. Este expediente tiene origen en el Centro Comunal 14, es de unos vecinos de la calle Carlos María de Pena, pidiendo la poda de un árbol que está enredado en los cables y cada vez que hay viento deja mucha gente sin luz. ¿Ya cuando se empezó el expediente? El 3 de abril de 1997. Acá tengo todo el expediente. La última actuación, le dicen a la persona que en el correr del año, estamos hablando de finales del 2011, la firma Rial es Sociedad Anónima, se va a comunicar con ustedes para ejecutar el trabajo. Todavía sigue enredado el árbol en los cables.
Y ahora
1997, 14 años para cortar un árbol.
Bueno, con el correr ahora, del año,
si esa señora,
el correr del año vamos a pasar.
No, pero si esa señora corta la rama, seguramente la eficiencia municipal hace llegar a los inspectores y le ponen la multa, porque eso no lo puedes hacer. Yo en la puerta de mi casa ya cambié tres veces, cerré tres veces las baldosas. Porque es mi obligación, tres veces. Pero me las levanta el árbol con sus raíces, pero las tengo que poner yo. El árbol depende de la intendencia, las baldosas son mías. A mí me rompe las baldosas el árbol, pero las tengo que poner yo, si no me ponen la multa. Como yo soy Gandini, a mí me la ponen, seguro. Entonces tengo que arreglarlo. Ahora, la responsabilidad municipal, ¿dónde la reclamo? Yo fui a ver al defensor del vecino el otro día. Me dijo, nosotros asumimos acá y en pocos meses recibimos 400 denuncias o reclamos por árboles. Dijimos, este no es un problema puntual. Esto es más complicado. 400 en tres meses es mucho. Hablamos a la intendencia. Tenían 8.000 reclamos. Frente a eso, que ya es un problema estructural y no puntual, pedimos una auditoría en espacios verdes, en espacios públicos, espacios verdes. La auditoría reveló problemas más graves de los que nosotros pensábamos. Pedimos entonces una actuación, hicimos una cantidad de sugerencias. Ninguna se cumplió. Ahora tenemos estos problemas. Esto no lo dice Gandini. Me lo dijo el defensor del vecino en la entrevista que tuvimos con el diputado Pablo Abdala y los ediles Viviano y Arezzo. Es decir, los datos están, es un problema estructural. Ahora, la respuesta que da la intendencia es que como en el 2002 hubo crisis, se retiraron los recursos para atender arbolado porque hubo que atender otras cosas. Claro, hace 10 años de la crisis. Se retiraron los recursos y ahora que tenemos la tragedia, aparecieron los recursos de vuelta, porque ahora sí empezaron otra vez a reponer a árboles, a atender el problema. Sí, es un problema de gestión y de desidia, pero es un problema de dónde está el foco. Los ciudadanos reclaman, nadie le da corte, ya no saben dónde reclaman. Entonces, ¿qué hacen? Reclaman en el comunal, no hay respuesta. Reclaman en la intendencia, no hay respuesta. Van al defensor del vecino y lo saturan, porque es su última oportunidad. Van a los ediles que hacen expedientes como este. Nadie le da corte. Entonces después los árboles se caen. Entonces creo que eso es lo que hay que preocuparse. Y hablamos nada más que de los árboles que están en las calles. Eso es el 51% del arbolado de Montevideo. El otro 49% está ubicado en parques, en plazas, en el Parque Rivera, en lugares que no son... Y también ahí hay problemas graves. Entonces hay un tema de gestión. ¿Y de dónde está el centro o el foco de atención? Si tú no pagas tus impuestos de puerta, inmediatamente vas a tener la respuesta. Multas, moras, recargos. Y si no pagas los impuestos durante mucho tiempo, tendrás acciones ejecutivas y la intendencia se quedará con tu casa.
Bien.
Ahora, como contribuyente o como ciudadano, ¿dónde reclamás por tu derecho? ¿Dónde tenés voz? Y eso es lo que está pasando.
Perfecto. Queda claro que Gandini salió al ruedo en este 2012 a agarrar todos los temas flacos de la intendencia y...
¿Por qué los flacos? No, estás equivocado.
Este es un tema flaco de la intendencia.
Pero sí, pero no todos los temas flacos. Yo esta noche me voy a ver a la alcaldesa y el municipio y no voy a hablar ningún tema flaco.
Le termino la pregunta, ¿no? Digamos, esto se da porque usted es de las primeras personas, si no la única, que anunció que se postula como candidato a la intendencia.
Yo no anuncié. Yo sí dije, y estoy trabajando ya desde el año pasado, en una acción política que creo imprescindible. Yo no le echo la culpa al frente de que no ganan las elecciones. Yo hago la autocrítica de que nosotros no hemos sabido hacer lo que tenemos que hacer. Me consta que el frente en los últimos tiempos deja espacios enormes y hace enormes esfuerzos para que alguien le gane. Pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer adecuadamente, que es también nuestra acción propositiva para poder ganar. Y siempre he dicho que de ninguna manera no hay candidato posible, por bueno que sea, que pueda enfrentar ese desafío si lo lanzamos 6 meses antes de la elección, a puro jingle y televisión. El partido debe recuperar su credibilidad y su inserción en el departamento, su legitimidad para reclamar la representación de la gente en tanto esté involucrado con el departamento. Y para eso hay que trabajar los 5 años. Y eso es lo que venimos haciendo. Yo hice mi primer taller sobre este tema de mi agrupación en agosto del 2010, 3 meses después que perdimos la elección municipal. Y ahí empezamos. Y fijamos el plan estratégico en el Congreso del 7 de mayo que hicimos en el Galpón el año pasado. Y ahí empezamos, dijimos, hay que fundar un instituto de formación porque a la gente hay que darle formación, hay que meterse en la descentralización y estimular a nuestros compañeros que como vecinos participen en el proceso de elección de los consejos vecinales porque tenemos una visión crítica, pero solo es legítima en tanto estemos adentro y haya gente adentro que tenga la vivencia y que pueda proponer modos de actuación descentralizada y de participación alternativos. Y se presentaron una cantidad de compañeros y hoy hay en el entorno de 70 compañeros que como vecinos y por sus vecinos fueron elegidos. Pero para eso hubo que enseñarles cómo había que salir electos con un sistema electoral que inventó el Partido Comunista, cerrado, increíble, encriptado, que solo podés participar con él si entendés cómo funciona. Porque es con crucecitas, por zonas y sus zonas, con alianzas con los que están afuera. Increíble. Si te lo explico, estamos media hora. Uh-huh. Se lo explicamos. Y hay 70 compañeros que salieron. Y un compañero blanco salió presidente del Centro Comunal 17, Cerro, Santa Catalina, el Casabó, ahí lo votaron sus vecinos y el presidente fue el más votado. Y una compañera, que es presidenta de un asentamiento en la zona de Piedra Blanca, salió presidenta del Comunal 10. Piedra Blanca, Manga, Puntas de Manga. ¿Por quién? Por lo blanco, no por sus vecinos. Porque si es blanco contra Frentista, perdíamos.
Pero igual, vuelvo a la pregunta. Entonces, Gandini, en este momento no es candidato a la intendencia.
No soy, pero estoy aprontando para ese desafío.
Ahora, Gandini vio el nicho.
Gandini provoca, porque en tanto yo planteo, Maradona, ¿no? Bueno, pero en tanto yo planteo el tema legítimamente, porque soy un diputado de Montevideo, sí. Y mi obligación es trabajar en el departamento, también instalo el tema dentro del partido y adelanto los tiempos. Porque si el tema es producto nada más que de la reflexión, que la hemos hecho y la hemos hecho bien en el partido, y no hay acción, el tema va esperando un día por una cosa, otro día por la otra, y cuando queremos acordar estamos en el 2013. Y en el 2013 nos gana la elección nacional. El tiempo y las preocupaciones son los de la interna del 2014, ya en el 2013. Y cuando nos agarró el 2014, olvídate, eso terminamos después de las elecciones nacionales. Hay que empezar ahora. Y entonces yo lanzo todos estos temas sobre la mesa y empiezo a invitar a construir un movimiento departamental con la lógica que el sistema electoral nos da y como se hace en el interior del país por todos los partidos políticos, que en Montevideo no se hace. Y eso empieza a provocar una reflexión, un análisis, una participación que esperemos no lleve a buen puerto. Claro que yo estoy posicionado y estoy liderando el tema, pero me parece que decir Gandini intendente es achicar el asunto. Es como meterlo en la lógica tradicional dentro del partido y no generar lo que la gente está esperando, que nos juntemos para ganarle al frente. Y juntarse para ganar al frente no quiere decir los partidos en cúpulas y trenzas, quiere decir juntarse la gente que cree que llegó el tiempo de la alternancia democrática en el gobierno de Montevideo, que va a terminar con 25 años de un solo color. Y creo que ahí se puede construir una alternativa.
Bien, por eso se decía, Gandini vio el nicho. ¿Por qué? Primero, porque en la última elección municipal hubo una baja, ¿no? En el electorado que eligió a la actual intendente de Montevideo, Ana Olivera, ¿no?
Hubo una protesta.
Hubo un voto en blanco que se entiende como una protesta. Sí, pero... Porque, para que termino. Porque acá, ¿no? Está ese tema de que no importa, en Montevideo va a ganar la izquierda porque el montevideano es de izquierda. Entonces, alguien llegó a decir, aunque pongamos una heladera, ¿no? ¿Verdad? Que eso no va en detrimento del actual intendente, capaz que era a razón de la gestión que se había hecho anteriormente por parte de Erle. Después, hace poco, salió una encuesta, una empresa de consulta, que daba que los montevideanos somos los más disconformes con de la gestión municipal en los 19 departamentos. Entonces, evidentemente, hay un descontento. Entonces, ahí decís, bueno, empecemos a laburar para eso. Juntémonos los ciudadanos, los que están disconformes con esta gestión municipal, y pongámosle fin a 25 años de una intendencia de un mismo color. Perfecto, pero hay que juntar dos colores. y eso parece ser un intríngulis demasiado complicado de saltear para competir contra el Frente Amplio por la intendencia de, o por las intendencias, o en este caso por la intendencia
de Montevideo. Si de colores hablamos, se pueden juntar tres también, o cuatro. A ver, ¿cuál es la experiencia en el interior? ¿Quién ganó en Salto en octubre? El Frente Amplio, por lejos.
Sí, yo escuché. ¿Quién ganó? Es un corrimiento natural, ¿no?
Natural.
Vieron que Coutinho tenía más posibilidades, los blancos votaron peor y la gente votó a Coutinho.
No, pero y los frentistas votaron a Coutinho, porque si no, el Frente Amplio no deja de tener la mayoría. El Frente Amplio pasó a tener el 30 y pico, y Coutinho el 43. Entonces ahí hubo blancos que fueron a Coutinho, pero también otros blancos votaron al blanco. Pero hubo frentistas que votaron a Coutinho. ¿Y qué pasó en Soriano? Fue a la reelección Besossi, que es blanco. Pero el Partido Nacional había perdido por 9.000 votos en octubre. Había ganado el Frente. Y Besossi ganó por 13.000 votos. Matemática sencilla, ¿no? Hubo frentistas que votaron a Mujica en octubre y votaron a Besossi en mayo. Quiere decir que el sistema electoral vigente desde el 96 da la libertad a que la gente elija para la presidencia de la República su candidato preferido, pero ejecute o ejerza otro voto para pensando en su administrador departamental. Esto no sucede demasiado en Montevideo. De hecho, el desconformismo que hubo en la izquierda lo llevó al voto en blanco, pero nadie cruzó la vereda. La suma de blancos y colorados fue la suma de blancos y colorados en octubre y la suma de blancos y colorados en la elección anterior, del 2005. Quiere decir que el Frente dividió sus votos entre los votos que fueron al Frente y los votos en blanco anulados, que fue el voto protesta. ¿Eso qué revela? Que estuvimos ausentes, que no fuimos lo suficientemente atractivos para que ese votante del Frente Amplio desconforme viera en nosotros un atractivo suficiente para dar el paso.
Cuando dice nosotros, dice blancos y colorados o blancos solos.
Yo hablo de mi partido, pero tampoco los colorados lo generaron. Pero eso pasó en otros departamentos. En Enciso le gana en Florida a la mayoría Frente Amplista muy instalada. Sin embargo, Enciso le gana. Es decir que no tengo por qué suponer que ese comportamiento de ciudadanos de otros partidos no puede darse en Montevideo. En Rivera, los blancos, muchos blancos votaron al intendente que seguía a Tabaré Viera del Partido Colorado porque había hecho una buena gestión, y otros blancos en Salto votaron a Coutinho. Pero colorados y Frente Amplistas votaron en otros departamentos al Partido Nacional, que gana, como en 33 Dardo Sánchez, gana una intendencia que era Frente Amplista. Es decir que en lo departamental hay un comportamiento de los ciudadanos independiente de lo nacional. Esa cultura no está instalada en Montevideo, pero me consta que hoy hay muchísimos Frente Amplistas que no están conformes con la gestión.
Para cruzar la vereda, ¿no?, y pasarse al otro lado, se necesitan propuestas, sí,
claro.
Y se necesitan una figura sí, que arrastre multitudes, ¿no?
Liderazgos claros y propuestas.
Yo sé que Gandini me dice, no, yo todavía no soy el candidato de intendencia. Pero yo le pregunto, en caso de que fuera, ¿qué propuesta qué imagen de liderazgo proyectaría? ¿Por dónde iría la imagen de Gandini? ¿Cómo se vendería?
A ver, yo no voy a inventar lo que no soy. Si hay una cosa que la gente descubre rápidamente es cuando el candidato imposta una personalidad o una actitud o adopta por conveniencia determinado discurso. Yo soy lo que soy y creo que mucha gente me conoce y no lo voy a cambiar.
Pero mucha gente no lo conoce.
Bueno, está bien. Pero primera cosa, no es que vaya a vender algo. Yo soy lo que soy. Y si me toca estar en ese lugar, por primera vez en mi vida tendré que asumir un desafío de ese tamaño en un departamento donde los blancos ganamos una sola vez en la historia. Es decir, no se me escapa que para nosotros es muy difícil.
¿En el 62?
Con Fernández Crespo, ¿no? Y creo que hay que diseñar una estrategia colectiva. ¿Qué posturas? Bueno, yo creo primero que nada que las posturas, y sobre todo cuando hay tiempo como ahora, se construyen de abajo hacia arriba. Nosotros instalamos un camino que se llama Montevideo en Asamblea y empezamos a ver a la sociedad real y hablar de estos temas. Estuve con el Defensor del Vecino, estuve con algunas organizaciones sociales. Empiezo ahora las reuniones con todos los consejos municipales porque me interesa saber la evaluación que hacen del funcionamiento de este tercer nivel de gobierno y de temas puntuales que hay en cada uno de ellos. Quiero escuchar, quiero recibir, quiero preguntar. Humildemente preguntar y aprender, ver el funcionamiento. Lo vamos a hacer con los 18 consejos vecinales. Allí hay una experiencia riquísima, pero también con organizaciones de la sociedad civil, que tiene mucho para decir. De ahí salen muchas ideas. Y miren, me he reunido con grupos de jóvenes que no la voy a tirar ahora, pero han tirado ideas espectaculares de cosas para hacer en Montevideo.
Pero esas posturas, esos procesos son más o menos parecidos en todos los partidos. Yo le hablaba
no,
de la construcción.
No, porque empiezan todos tarde.
Igual, no, pues es verdad. En ese sentido capaz que sí, pero yo le hablaba de la construcción del líder, ¿no? De la construcción de la persona, que también se tiene que arrancar a construir desde ahora.
Sí, claro.
Por eso le preguntaba cómo se presenta Gandini en contraposición a cualquier candidato que pueda poner el Frente Amplio.
A ver, si lo que interesa es saber por dónde vamos, yo creo que llegó el tiempo de sustituir una administración de partido único, muy comprometida con algunos anclajes ideológicos que no ha podido vencer la izquierda en el gobierno departamental, que ha vencido en buena medida en el gobierno nacional, pero no ha podido en el gobierno departamental, y la necesidad de romper compromisos que se han hecho con sectores que dominan la administración municipal, como ha sido su sindicato, que sigue teniendo una enorme injerencia y no pierde una, siempre las gana, por la vía del conflicto, por la vía de la negociación, y no permite poner el foco de la gestión municipal en los contribuyentes. El 80% de los 530 millones de dólares que la Intendencia tiene de presupuesto están destinados a prender y apagar la luz, es decir, a que funcione sin que sea ganada. Solo el 20% está destinado a obras y a servicios. Creo que ese es un problema que la ciudad tiene, que le produce un enorme estancamiento en áreas en las que otras ciudades capitales se han desarrollado y otras capitales del interior se han desarrollado. Solo basta mirar la limpieza y la recolección de residuos, cómo funcionan otras ciudades, no solo por parte de la Intendencia, sino por el compromiso ciudadano, y mirar lo que pasa en la ciudad de Montevideo. La distribución de los recursos. Los montevideanos pagamos 110 millones de dólares por año de patente de rodados, multas y otros ingresos similares. 110 millones. Solamente 22 millones de esos están destinados a reparación de calles y obra nueva. Claro, no se puede. Hay 50.000 autos nuevos. No se puede seguir el crecimiento del parque automotor con 22 millones de dólares que no alcanzan ni para reparar lo que hay. Se habla de un déficit de hormigón en Montevideo de 1.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿por qué? Y porque el dinero está destinado a otros fines, pero además porque no se abre la cabeza.
¿Y cómo enfrenta Gandini a un sindicato como ADEOM?
Primero restableciendo la autoridad. La gente vota al gobierno departamental, a quienes incluso desde la oposición nosotros respaldamos. Nosotros respaldamos a Ana Olivera.
¿Qué restablecer la autoridad?
La autoridad, que mande.
Yo te meto una huelga y hago conflicto y te hago paro y no te junto la basura.
Y después yo te pongo las sanciones y te las pongo.
Seguimos la misma y los primeros cinco meses de intendencia es un
problema,
conflicto permanente.
El problema es que para ganar muchas veces se hacen compromisos y después no se cumplen. Y después el sindicato reclama los compromisos. El problema es que con ADEOM...
Voy a asumir con compromisos asumidos.
Por otros, no por mí. Yo no voy a asumir compromisos. Solo que le tengo que decir al sindicato es que acá no va a haber ninguna actitud de rebaja salarial. Pero a cada uno se va a exigir que trabaje por lo que cobra. La productividad en la Intendencia tiene que ser un factor que comience a estar presente. Esto empieza con Tabaré Vázquez. No es un panfleto lo que estoy diciendo.
Hay una herencia Vázquez maldita
No tengo duda. Vázquez asume, rebaja el horario de trabajo de 8 a 6 horas y aumenta el 30% el salario. Y no pide nada a cambio. Y ahí empieza. Es decir, empieza su campaña electoral nacional. Pero también empiezan los problemas en la Intendencia de Montevideo. Vázquez asumió diciendo que iba a anular el contrato de privatización que se había hecho con la limpieza del centro y el cordón por la empresa Sur, hasta juntaron firmas antes en el gobierno de Aquiles Lanza contra eso, y no solo no lo anula, sino que lo renueva por 5 años sin licitación y le agranda la zona. ¿Por qué? Porque no tenía con quién hacerlo. Porque había rebajado las horas y ahora esa rebaja de horas en el área de limpieza genera que no se pueda limpiar la ciudad con 6 horas y haya que limpiarla con horas extras. Y no se puede exigir hacer horas extras, sí las 6 horas, pero no las horas extras. Y basta con que no quieran hacerlas para que la ciudad se caiga en la recolección de residuos. Pero después, Arana firma un contrato, un convenio con los trabajadores municipales, contrariamente a todo el resto del Estado. Y tuvo que cumplirlo a pesar de la crisis, o mejor dicho, no lo quiso cumplir. No pudo cumplir la recuperación salarial por la crisis, pero los funcionarios fueron a la justicia y la justicia le dio la razón. ¿Y quién pagó, además de los montevideanos? La pagó Erlich, que fue quien recibió esa herencia, la de Arana y la de Vázquez. Y tuvo que pagar y destinar casi todos los recursos que recaudaba a pagar ese convenio. Y ahora viene Olivera. y hace un nuevo convenio, que no sale lo que se dijo, sale 30 millones de dólares, porque no solo hay un compromiso por 18 millones de dólares de recuperación, hay un compromiso de recuperación salarial por inflación futura, y eso genera una diferencia que hay que pagarle, que cuesta 30 millones de dólares. ¿Quién los paga? Y nosotros los pagamos. Todo eso es para comprar paz sindical. ¿Con quién? Y con el mismo sector que controla el sindicato de Adión, que maneja la Intendencia de Montevideo, el Partido Comunista. Es por ahí. Ahora, yo no tengo esos compromisos. No voy a entrar en guerra, dialogaremos todo lo que sea posible, pero habrá que trabajar en la Intendencia de Montevideo. Mucha gente no lo hace, y habrá que poner la autoridad donde está.
Lo dijo recién, no voy a entrar en compromiso, está asumiendo que se
tira. Que hay que trabajar.
No, que asume que se acaba de candidatear a la Intendencia.
Ya está hablando. Pero vos, ¿qué querés? ¿Me hacés volar con la imaginación? Déjame soñar un ratito.
Gandini, una cosa, todo este tiempo que le está dedicando a interiorizarse sobre asuntos de nuestro departamento, ¿no? Usted es diputado también, cumple con su rol de diputado, digo, porque le estamos pagando un sueldo nosotros, todos los que estamos acá y que están escuchando, también para que sea diputado.
Pero ¿sabes cómo tengo?
No para que sea candidato.
Me mato, pero cuando otros estaban de vacaciones en la Pedrera y en la Paloma, yo estaba acá. No, claro, primero porque es lo mismo, yo soy representante del departamento de Montevideo y este tema me incumbe. Anda a preguntarle a un diputado del interior a ver si el tema municipal no es parte de su tarea. Nosotros somos representantes nacionales, tenemos tres tareas. Tres roles diferentes. Tenemos que legislar, tenemos que controlar al Poder Ejecutivo, no importa de qué partido sea, ahí reposa el equilibrio de poderes, y tenemos que representar. Y la representación no se ejerce desde adentro del edificio. Hay que estar con la gente, hay que poderla oír. A mí me llevaron 20.000 personas, que es lo que cuesta salir diputado, y yo tengo que saber lo que esa gente opina. Por lo tanto, tengo que caminar. Y yo camino sábados, camino domingos, camino de noche. ¿Dónde está la gente? Es decir, está bien, yo ahora me ves en el Teatro Verano, pero en enero y en diciembre yo estaba en los ensayos.
¿Hay un acercamiento la construcción del Gandini popular?
No, pero eso lo hice toda la vida. A ver, el 29 de diciembre, creo que fue el 29 o el 28, estaba en la Federación del Vidrio donde ensayan los Diablos. Sí, ahora. Porque me invitó Cristian Fon, me dijo a ver cuándo te venís por acá, porque sabe que soy hincha. Pero antes yo iba a los Diablos Verdes de Antonio Iglesias. Comunista de pura cepa, enterrado yo estaba allí con la bandera del Partido Comunista en su cajón, pero me tomaba una o dos cervecitas con Antonio Iglesias en todos los veranos en el ensayo porque iba a ver cómo iban, y conversaba de política con Antonio, que era un comunista de la antigua. ¿Y por qué yo voy ahora a cambiar? Yo siempre fui, sigo yendo, pero escucho. Ahora me tomé unos mates con Juan Castillo, que es vecino en La Teja y que también fue al ensayo de los Diablos Verdes, y esa es la construcción de un diálogo diferente al que podemos tener unilateralmente en una radio, a través del Twitter, o desde el Parlamento donde me escuchan. Ahí, de a pie, con la gente. Hacía tiempo no iba por La Teja, fui por La Teja y quedé asombrado con la iluminación que la Intendencia puso sobre la calle Carlos María Ramírez. ¡Espectacular! Doble, hacia las veredas, hacia la calle. Me pareció fantástico y se lo comenté a la gente que estaba ahí. Ahora, si no voy a ver a los Diablos, no me enteraba que hace un par de meses la habían puesto, porque de noche no iba a La Teja. Bueno, ¿ves? Y eso te da realismo, vos estás viendo la realidad.
Gandino, usted tiene que pasarse al frente y ser intendente.
Bueno, los frentistas tienen que hacerse de esta nueva corriente y va a ver que en la intendencia van a pasar cosas diferentes. ¿Por qué estas cosas son patrimonio del frente? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que estas cosas son patrimonio del frente? Yo voy a recorrer los ensayos de carnaval y me encuentro con un montón de gente blanca, de un lado y del otro lado, de los que van al ensayo a mirar a su conjunto favorito y de los que están cantando del otro lado, hasta de los que escriben, hasta de los dueños. ¿Por qué alguien dijo que esa cultura dominante se asocia con que el frente es el propietario de esa cultura? Eso sí lo regalamos, yo no se lo regalo, lo hice toda la vida, lo seguiré haciendo.
Bien, la última. Eso ya va hacia su sector y al líder de su sector, ¿no? Jorge Larrañaga, ¿no? Y especulando ya con lo que va a ser el 2014, ya que estamos hablando de, ¿no?, de que la imaginación vuele. A ver, Larrañaga ha optado por tener un diálogo con Mujica, ¿no? ¿Verdad?
Uh-huh.
Él lo explica porque también lo quiso tener con Vázquez, pero según Larrañaga, Vázquez cerró las puertas. Pero evidentemente hay una mayor afinidad de Larrañaga con Mujica. Lo ha sostenido en contra de las críticas que le han hecho de su propio partido y desde la oposición en general, o sea, del Partido Colorado. El otro día salió a decir que Bonomi era un buen ministro o había sido el mejor de los ministros, no importa.
El mejor de los ministros del Frente Amplio, eso fue lo que dijo.
Perfecto, ¿no? Y le cayeron con toda.
Sí.
Está bien, aguantó el temporal. O sea, se acerca a Mujica. Uno empieza a especular, ¿por qué se acerca tanto a Mujica, la arañada. La arañada, o sea, mientras uno piensa eso dos segundos, la arañada lo piensa todos los días de su vida, porque él vive de esto, ¿no? Vive de hacer política. Y dice, bueno, capaz que si en las nacionales vuelve Vázquez y yo me pego a Mujica, y Mujica y Vázquez se llevan más o menos, por más que los intente juntar, han tenido idas y vueltas, ¿no? La propia Lucía Topolanqui, en su momento cuando Vázquez dijo, bueno, ¿sabes qué? Me retiro, si me critica me retiro, dijo, y bueno, que se vaya Tabaré Vázquez, si nosotros podemos tener, ¿no? Es decir, no, tampoco es imprescindible. Yo me acerco bastante ahí y logro ingresar en un mundo en el cual dice, Vázquez es más parecido a Tori y yo soy más parecido a Mujica.
A veces, cuando nosotros escuchamos a los periodistas o a los politólogos o a los analistas...
Esto es totalmente mío y de asado,
¿no? Pero está bien, te digo...
En el medio hay
a veces
una cerveza y una molleja, ¿no?
A veces escuchamos que buscando la explicación hacen razonamientos que nosotros decimos, pa, nunca se me hubiera ocurrido. La verdad, son muy elaborados y a veces las cosas son mucho más sencillas. Larrañaga siempre nos ha transmitido que hay una cuestión que hay que restablecer en la política, que es la ética de hacer política. Que no se puede estar en contra de algo que uno propuso en su programa de gobierno porque ahora lo proponga otro. Wilson nos decía, si uno sabe que va a gobernar, hay que cuidar el país. Y Wilson estaba seguro que iba a ganar. Y entonces cuando había que colaborar, colaboraba. Y creo que Larrañaga está en esa actitud. Si nosotros tenemos propuestas que las hicimos en nuestro programa de gobierno, ¿por qué no se las llevamos al gobierno? Un gobierno que además, por lo menos una actitud de Mujica que ha sido diferente a la de Vázquez, ha aceptado propuestas. Vázquez no. Vázquez tenía todas las cabezas sectoriales en el gabinete, si todos los líderes del sector estaban en el gabinete, cerraba un proyecto de ley ahí y lo mandaba cerrado. No había manera de desatar esa moña. En el Parlamento se votaba mano de yeso lo que venía arreglado del gabinete porque se había arreglado en la interna del Frente y el Frente tenía mayorías. Mujica va y viene muchas veces en los temas, es cierto, le podemos criticar muchas veces que es dubitativo, que lo convencen o que dice una cosa y hace otra. Pero eso mismo hace permeable su gestión a propuestas que se le hacen. Larrañaga las hizo. E incluso se las hizo a Vázquez. En materia de seguridad pública se las hizo, claro, le fue mal, ¿no? Cuando Larrañaga dijo que había que hacer una cárcel en el cuartel de Punta de Rieles, le dijeron que era golpista. Golpista, le dijo de Citurné. Esos son ideas golpistas. Bueno, ahora hay una cárcel allí. La empezó a hacer Vázquez también, porque vino un señor de bigote, ¿se acuerdan? De bigote enrulado, que era el relator de Naciones Unidas para el sistema carcelario, que la gente lo recuerda en su imagen tan pintoresca en televisión. Y ese señor dijo que había que hacer eso, y se hizo. Dio la orden Mujica, de Vázquez, se terminó haciendo el gobierno de Mujica. Si hay ideas, hay que darlas. En el tema educativo, el país tiene un déficit enorme. Hoy tenemos 2.000 millones de dólares para la educación pública. Yo estoy en la Comisión de Presupuesto, trabajo mucho en la comisión. Ustedes lo saben, a pesar que me dedico al tema municipal. 2.000 millones de dólares. Es exactamente lo que era todo el presupuesto nacional en el gobierno en la calle. 2.000 millones de dólares. Se duplicó el presupuesto en este último tiempo. Pero en calidad educativa estamos más abajo. Es decir, tenemos un problema. Bueno, si tenemos ideas, Corvo es el único en 14 de los consejeros. Uno en 14. Y ha tirado todas las ideas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enfrentarnos, decir que está todo mal? ¿Quedarnos con las ideas para después? Yo creo que lo que Larrañaga trata de transmitir es otra cultura, otra forma de hacer política, y tiene la esperanza que la gente lo valore. Recibe críticas todos los días, y lo que tú decías, yo creo que es un mérito. Le dan palo muchas veces y él no varía el camino. Él tiene una convicción, está dispuesto a asumir los costos si se equivoca, porque esa convicción la mantiene contra viento y marea, y está convencido que en este país mucha gente tiene que valorar a aquel que piensa primero en el país y después si le conviene o no, o si lo critican por lo que opina. Creo que eso es bueno.
Bien. Estaba a punto de tocarte la campana.
Sí,
¿no?
Sí.
Político, ¿le das cuerda o no para?
Vos hablaste bastante.
Espera una síntesis de dos, te hablan 30.
Gandini, le vamos a mostrar, porque usted dice que no se candidateó todavía, pero nosotros ya le pensamos un posible jingle para
no te puedo creer,
2015, a ver qué le parece.
Ni Mussolini.
Quando lo mi mare.
Ni Pasolini.
Più rare della mia trilogia della vita, cioè del Decameron.
En las próximas municipales.
03-03-456.
Gana Gandini.
ni Gandhi. Sí. Tampoco.
Con Gandhi se va a jugar también. No,
tenemos unos temas estéticos bien diferentes.